Paco, buenos días.
Buenos días, Pepa, buenos días.
Buenos días. Como es habitual en estos tiempos de crisis, las noticias económicas invaden los medios de comunicación todas las semanas, a todas horas, además.
Sí.
Pero en esta ocasión tenemos que destacar la delicada situación que viven nuestros vecinos portugueses, que además desde hace tiempo están a punto de, están en el punto de mira de los mercados financieros. Ahora sí que parece que hay que ayudar a Portugal a salir del agujero, aunque Sócrates va diciendo que no lo sé. Y vuelven a aparecer comentarios que recuerdan ese simpático, por decirlo de alguna manera, término pigs, ¿no? Cerdos, utilizado desde hace tiempo por la prensa anglosajona para alertar sobre las dificultades económicas de cuatro países. La P es la P de Portugal, las IES son de Italia y de Irlanda, la G es de Grecia y la S, pues de Spain, es decir, nuestra. Grecia ya ha caído, si se me permite el término. Irlanda le ha seguido. Portugal parece que va a caer y faltan Italia y España para completar el acrónimo y la grafieta, digamos.
Sí.
Por otro lado, hay escuchantes que en sus mensajes nos recuerdan ese conocido refrán que dice: cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Tú qué opinas de lo que está sucediendo en Portugal? ¿Finalmente crees que va a necesitar el rescate y de las consecuencias que eso puede tener para España?
Mira, Pepa, como recordarás, cuando ocurrió lo de Grecia y lo de Irlanda, los mercados financieros sometieron a la deuda pública española a un martirio del que muchos decían que nos iba a llevar directamente, irremediablemente, a un rescate por parte de la Unión Europea.
Sí.
Las agencias de rating se echaron también encima de nosotros y los titulares de la época eran de catástrofe total para España. Yo pido a todos aquellos que han podido olvidarlo que vayan a las hemerotecas y pido particularmente a los que se sumaron a la catástrofe, a los que echaron leña al fuego, que se miren en el espejo y reconozcan como mínimo que se pasaron tres pueblos. Era evidente que la situación económica española, pues sí, era delicada, como lo es ahora, aunque parezca menos. Pero, como aquí dijimos, ni tanto ni tan calvo. Mira, la tempestad griega e irlandesa pasó, y ahora casi nadie se acuerda de ellas. Y dicho esto, tenemos que saber que, según el Banco Internacional de Pagos, el que mide, digamos, cuánto un país debe a otro, el riesgo que España tenía con Grecia, Pepa, era de 1.060 millones de euros, y el riesgo que España tenía con Irlanda era de 12.400 millones de euros. Y estos riesgos dieron lugar a que los mercados financieros se ensañaran con España. ¿Tú sabes cuál es el riesgo que tenemos con Portugal?
No.
Pues mira, alrededor de 78.000 millones de euros. Pero, sin embargo, a pesar de que el riesgo que tenemos con Portugal sea casi 78 veces superior al que teníamos con Grecia y alrededor de 7 veces el que teníamos con Irlanda, el impacto de lo que vive Portugal en el precio de la deuda española ha sido prácticamente nulo.
Ya.
Hasta la bolsa ha subido el día en el que el primer ministro portugués, el señor Sócrates, que tú has mencionado, menudo apellido, presentó su dimisión. Mira, todo esto demuestra que hay realidades, claro, que hay, pero también contextos e intereses particulares. Y que en esta maraña es necesario darle tiempo al tiempo para poder saber lo que es importante y lo que no lo es. Está claro que Portugal tiene problemas, que se ha endeudado hasta la coronilla y que no tiene dinero para pagar sus deudas, pero a pesar de ello, Portugal está en el euro y España, Francia y Alemania, que también están en el euro, han comprado la deuda portuguesa no el año pasado, durante muchos años. Y ahora que las dificultades aparecen con más claridad, pues vamos a obligar a la ciudadanía portuguesa a pagar los platos rotos, como la ciudadanía española está pagando y pagará los platos rotos de la pésima gestión de la economía que han hecho los gobiernos españoles desde hace varias décadas. Dicho esto, vuelvo a decir lo que dije cuando España parecía que iba a desaparecer en el momento de la crisis griega o irlandesa. A pesar de las dificultades, no nos dejemos llevar por el catastrofismo de aquellos que lo utilizan precisamente para que la ciudadanía acepte sacrificarse. Seguimos en una vorágine informativa que da lugar a opiniones que desde mi punto de vista se hacen de una forma precipitada. Con respecto al tema portugués, hay hechos fehacientes, algunos de los cuales acabo de citar, pero me parece adecuado indicar que la crisis portuguesa se encuentra inmersa en un contexto en el que la Unión Europea no sabe muy bien qué hacer con Portugal, no sabe muy bien qué hacer con los fondos que van a ayudar a los países europeos que tengan dificultades, y tampoco sabe muy bien qué hacer con el conflicto libio, sin saber muy bien también todavía las consecuencias que puede tener el drama japonés. Hay que comentar todo, lo entiendo, pero sacar conclusiones definitivas en un contexto tan complicado a mí me parece, sinceramente, una osadía. Sí.
Pues si te parece, vamos a otras noticias económico-financieras interesantes de la semana, que ha habido muchas.
Pues mira, a mí me ha parecido interesante que el Consejo de Administración de Iberdrola haya considerado que debía mejorar en un 3% la oferta de compra de las acciones de Iberdrola Renovables.
Sí, lo comentamos.
El Consejo, pero es que han incrementado un 3% más, Pepa, esta semana.
Vaya.
Y el Consejo de Iberdrola, sin embargo, no ha explicado por qué ha mejorado la oferta inicial, oferta que imagino que en su momento pues fue hecha tras un estudio que se realizó por varios y muchos sesudos especialistas. Podemos imaginar, pues, que si las condiciones del mercado cambian, las condiciones de recompra de las acciones pueden también cambiar. Quiero decir con esto que no me parece serio que se hagan propuestas de recompra de acciones cuyas condiciones puedan cambiar rápidamente en función de la dirección del viento. Mira, hablando de viento, con Iberdrola Renovables va bien porque
va muy bien.
La parte eólica es importante. Bueno, y me ha parecido también interesante la noticia de la condena que un tribunal alemán ha pronunciado contra Deutsche Bank. Fíjate, por haber aconsejado a una empresa, repito, a una empresa, invertir en productos de alto riesgo, en este caso son swaps, sin informar adecuadamente al cliente. He repetido lo de empresa porque se supone que en una empresa, y en este caso es una empresa muy grande alemana, existen conocimientos financieros, hay directores financieros ahí dentro. Pero fíjate, conocimientos financieros que muchos inversores de a pie no tienen. Y en España, a muchos ahorradores de a pie, se les ha vendido swaps.
Sí.
La prensa también ha informado que la Comisión Nacional de Mercado de Valores va a controlar los salarios y bonus que perciben los ejecutivos de las entidades financieras que venden productos de inversión. Fíjate, aunque este control se va a hacer solamente para salarios superiores a 1 millón de euros anuales. Dicho esto, de lo que se habla muy poco es de la oferta que está haciendo Bankinter a los clientes que tienen participaciones preferentes de esta entidad para que las reemplacen por obligaciones convertibles en acciones. He respondido directamente a varios correos de escuchantes sobre este tema y quiero decir en antena que tras la lectura del documento que describe el canje propuesto no es fácil tomar una decisión, aunque creo que tener acciones es mejor que tener deuda perpetua, porque finalmente las participaciones preferentes son eso, es deuda perpetua, y eso Bankinter no se lo dijo a muchos de sus clientes. Y otro aspecto que quería resaltar es la ausencia de información, prácticamente no se dice nada, con respecto a lo que está ocurriendo en Islandia. Es el silencio total. Tú fíjate, silencio total, Pepa, sobre la dimisión de todo un gobierno en bloque, sobre la nacionalización de la banca, sobre un referéndum para que el pueblo decida sobre las decisiones económicas trascendentales y también sobre la encarcelación de responsables de la crisis y la reescritura de la Constitución por los ciudadanos. ¿Podemos preguntarnos por qué no se habla más de esto en los medios de comunicación europeos? Y para terminar,
podemos y debemos.
Y para terminar, porque claro, lo que se están encarcelando los responsables de la crisis son banqueros, Y para terminar, me parece oportuno hacer referencia a la declaración del presidente Zapatero con respecto a la dación de pisos en pago de hipotecas, ¿sabes?
Sí.
El presidente ha dicho que no se puede hacer porque pondría en peligro el sistema financiero. Pero yo creo que es necesario que también aquí nos hagamos algunas preguntas. Hay muchas preguntas que nos podemos hacer sobre lo que les está ocurriendo a muchos ciudadanos que tienen que dar la propiedad de sus casas a las entidades financieras y además tienen que seguir pagando la deuda. ¿Se tienen en cuenta los intereses que se han pagado? En el registro de la propiedad, exactamente el titular es el total propietario de la casa. ¿Y quién tasó el piso por el cual tenemos una hipoteca? ¿No sería una entidad financiera que estaba directamente o indirectamente o que pertenecía a la entidad financiera que otorgaba la hipoteca?
Pues con mucha probabilidad.
Claro. Y para terminar, ¿por qué en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, devolver el piso es suficiente sin pagar nada más? ¿Y en España no es así? Bueno, pues yo tengo la respuesta, Pepa. Porque Spain is different. Somos únicos.
Para lo bueno y para lo malo.
Claro, y nuestras entidades financieras, que según dijo el presidente Zapatero en Nueva York hace poco tiempo, eran muy sólidas, pues mira, no pueden hacer lo mismo que hacen sus homólogas en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Pues eso. Así estamos.
Es una cosa. Oye, y en la subsección de abajo arriba, ¿tenemos algo esta semana?
Pues sí, mira, esta semana quiero hacer referencia a las CAF, C-A-F, Comunidades Autofinanciadas, que se están implantando en España. Se trata de grupos de personas, entre 10 y 30, que aportan pequeñas cantidades de dinero. Y con el fondo creado así, se hacen pequeños créditos a los mismos socios que sirven para cubrir pequeños gastos de primera y urgente necesidad. A nivel mundial esto se ha iniciado en África, en Asia y en América Latina, donde existen centenas de miles de CAF. Y creo que al mismo tiempo que debemos tener un ojo sobre lo que los gobiernos y los organismos financieros mundiales están haciendo, nuestros esfuerzos principales deben estar dedicados a encontrar fórmulas que nos permitan construir un modelo económico más cercano a nuestras necesidades, de abajo a arriba. Las CAF son un ejemplo concreto de que es posible, aunque como todo en la vida sea necesario mejorarlo y ampliarlo. Los interesados pueden acceder a www.comunidadescaf.org o a mi blog, no le digas a mi madre que trabajo en bolsa, en el que encontrarán esta dirección.
Oye, muchos escuchantes nos recuerdan a través de Facebook que la hora del planeta, ese movimiento, esa campaña global para luchar contra el cambio climático, propone hoy un apagón de luz a las 8:30 de la tarde.
Sí, sí.
Dicho queda también en esa subsección de abajo arriba. ¿Tienes algún artículo, libro o web para recomendarnos?
Pues mira, Pepa, esta semana tengo otro libro que es un panfleto interesante que ha escrito Federico Mayor Zaragoza, el ex director de la UNESCO. En la línea, ¿sabes?, del panfleto este del que hablamos aquí, Indignaos, del francés Stéphane Hessel, ese señor de 93 años, que escribió esto, Indignaos, y que el panfleto ya de Stéphane Hessel se ha vendido a casi a 2 millones de ejemplares. El panfleto del señor Mayor Zaragoza lleva por título Delito de Silencio, y lo ha publicado Editorial Coma Negra. Los escuchantes que no puedan anotar lo que acabo de decir, pues una vez más pueden acceder a mi blog y encontrarán la información. Se vende por 3 euros solamente.
Bien, y vamos a terminar con el libro gordo. ¿Qué término nos propones hoy?
Pues mira, Antonia Enríquez, de México, Distrito Federal,
me ha pedido
que explique el término Lativex. Sí. Ese término ya lo expliqué hace tiempo, pero me ha parecido oportuno repetirlo por deferencia a esta escuchante que sigue este programa desde Allende los Mares.
Desde
muchas gracias,
de
Antonia.
Muchas gracias.
Muchas gracias, sí. Antonia. Estará ahora, quizá, bueno, despierta, aunque para ella sea una hora tardía.
Bueno, seguramente nos escucha a través de los podcasts, es posible.
Seguramente
no.
Sí, por internet, sí, sí. Lativex es el nombre que se le da al conjunto de empresas de América Latina que cotizan en el mercado bursátil español y permite que empresas de esos países puedan captar financiación en la zona euro. Este mercado bursátil, que está integrado en realidad en el mercado continuo español, mercado bursátil español, se creó en 1999 y en él cotizan unas 25 empresas. Y claro, esto quizá le interese a Antonia, 10 de las cuales son precisamente mexicanas. Pues nada, las personas interesadas en que describamos términos, que nos envíen un correo a labolsaylavida@rtve.es.
El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contento hasta el programa que viene.
Yo muy contenta no estoy, porque las noticias económicas no son para dar saltos de alegría. Sí estoy contenta de tenerte en este programa y que nos ayudes a entender un poco todo este panorama.
Tendremos que introducir alguna subsección sobre temas de alegría.
Sí, alegrías económicas, eso estaría muy bien, ojalá podamos hacerlo.
Vamos a pensarlo.
Un beso.
Un beso,
gracias, Paco.
Adiós, adiós.